A esta hora el abogado Iván Cancino, que es abogado de María Claudia Daza. Contábamos un poco más temprano, José Manuel, que hay un procedimiento importante hoy. Es decir, María Claudia Daza es o genera noticia en el día de hoy.
Sí, y al parecer ya la generó, y por eso hemos querido contactar a su abogado, el doctor Iván Cancino, Yolanda, para preguntarle en qué consistió ese interrogatorio al que fue llamado o al que fue llamada María Claudia Daza y que ya se surtió por la vía virtual. Doctor Cancino, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted.
Buen día, Yolanda, José Manuel, a toda la audiencia. Un cordial saludo.
Doctor Iván, ¿qué dijo, o más bien, qué cayó la doctora María Claudia Daza? Porque lo que nos cuentan y vemos también publicado en sus redes sociales es que se acogió a la posibilidad que tienen también los interrogados a guardar silencio. ¿Fue así?
Claro, José Manuel, es una cosa absolutamente clara, que a quien le corresponde probar la comisión de una presunta conducta punible es a la Fiscalía. La Fiscalía no dice a mí la regla general, mi experiencia, seguramente otros colegas podrán divergir, es que cuando a una persona la llaman a interrogatorio es porque hay muy poco que probar o que decir de una actividad delictiva. Entonces, hay un derecho claro que es constitucional a guardar silencio, lo que no implica reconocimiento de nada, lo que no se puede utilizar en su contra. Y la diligencia se rindió a las 8 de la mañana con la Fiscalía del Ministerio Público, y María Claudia Daza, por recomendación de su defensa, utilizó ese derecho constitucional a guardar silencio.
Doctor Cancino, si bien al momento de su salida del país, quiero decir, de María Claudia Daza, no había ninguna restricción para ella, muchos sí nos preguntamos por qué termina yéndose, por qué se va del país María Claudia Daza y no se queda aquí, sabiendo que de alguna manera pues ya se estaba mencionando su nombre en todas esas grabaciones del Ñeñe Hernández.
Bueno, José Manuel, la respuesta es muy fácil. Primero, porque la presunción de inocencia está sobre cualquier persona, y no faltaba que porque alguna persona denuncie o crea que otra cometió un delito, pues a uno se le acaban los derechos. Pero lo más importante que hay que aclarar acá es que su hija estaba embarazada hace mucho tiempo. Ella tenía ese viaje programado muchísimo antes de cualquier grabación o de cualquier publicación, y pues no se le puede negar el derecho a una madre de estar con su hija y a una abuela de asistir el parto de su nieta. En eso está, ella tiene su domicilio en Colombia, se dejó claro que va a regresar apenas se pueda a cumplir, que ya vive en Colombia, no se va a quedar en Estados Unidos, el país donde se encuentra actualmente, y esa consideración se le dejó expresamente a la Fiscalía, su domicilio en Colombia, y obviamente vuelvo y ratifico, ella no se fue del país por esta investigación, tenía los tiquetes comprados y su viaje programado desde que prácticamente se sabía del embarazo y parto de su nieto, que además ya nació.
Doctor Iván Cancino, ¿qué puede pasar ahora después de surtido este interrogatorio, después de que ella se acogió a su derecho de guardar silencio, como usted nos dice? ¿La Fiscalía qué otra actuación puede impulsar o qué podría venir a partir de esa diligencia que ya se cumplió, según nos está contando usted?
Bueno, primero que de las grabaciones, sea quien hable en esa grabación, no se desprende la comisión de ningún delito contra los mecanismos de participación popular. Así que lo que le sigue a la Fiscalía es hacer sus indagaciones, las que considere, pero no habrá otro camino diferente a archivar o precluir esa investigación en cuanto al tema donde se menciona presuntamente la participación de un cliente.
Pero, doctor Cancino, en esas grabaciones no hay insinuaciones de hacer cosas por debajo de la mesa, quiero decir, sin reportar oficialmente a la campaña, incluso se habla de no decir nada en algunos momentos al gerente de esa campaña, Luigi Echeverri. ¿Esas no son conductas que merecen algún tipo de investigación y de reproche electoral, claro, y quizá penal?
Claro, de investigación, por supuesto que sí. Que de ese contenido se haya cometido algún delito, pues por supuesto que no. Entonces nosotros somos los primeros que decimos que cualquier denuncia hecha o queja puesta de un opinador, de un periodista, de la Fiscalía, de un anónimo, de lo que sea, se tiene que llevar a cabo, eso se tiene que investigar. Pero resulta que María Claudia Daza no era ni directiva de la campaña, ni gerente de la campaña, ni administraba recursos de la campaña, ni tenía ninguna vinculación contundente para que amerite una responsabilidad, un reproche. Pero aún así, si lo tuviera, Vuelvo y le repito, hay que demostrar si lo que se estaba hablando en esa conversación se llevó a cabo, se materializó, si no se materializó, cómo se materializó, y eso le corresponde a la fiscalía encontrarlo, no a nosotros explicarlo. Es un tema muy claro de que la carga de la prueba le corresponde a la fiscalía. Y a mí me han criticado mucho por esto y yo lo ratifico. Mi argumento de defensa no es este. Mi argumento de defensa es que ahí no hay ninguna conducta delictiva. Pero es que ni siquiera judicialmente se ha certificado de quién es la voz, ni siquiera hemos entrado a debatir si se legalizó de manera correcta las grabaciones o los informes. Yo creo que no. Yo creo que esos informes tienen muchas falencias y que son absolutamente ilegales, que no fueron legalizados de manera correcta y por lo tanto no pueden utilizarse en un proceso. Pero eso solo lo dirá el tiempo y la investigación.
Pues doctor Iván Cancino, abogado defensor de María Claudia Daza, que ya ha cumplido este interrogatorio, como nos ha contado en RCN Radio, gracias por estar con nosotros y dar estas respuestas, y por supuesto estaremos muy atentos a las actuaciones que se sigan de aquí en adelante por la Fiscalía General de la Nación. Buen día para usted.
Buen día, un saludo, gracias.
José Manuel.
Ahí está.
José Manuel, ¿qué va a pasar en este caso? Pregunto yo. Es que, ¿sabe que hoy? No sé si es hoy, justamente, voy a compartir con los oyentes unas cosas que me pasan por la cabeza. Y es que hay muchos de estos casos de investigaciones grandes que, obviamente, son escándalos, son noticias, se habla mucho de ellos, y luego mueren lentamente o desaparecen lentamente sin que avance mucho. ¿Qué va a pasar en este caso?
Pues hay que ver si con base en las grabaciones, cuando se adelanten todavía más revelaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, se procede, por ejemplo, a una imputación de cargos en el caso de María Claudia Daza, o si definitivamente se decide archivar la investigación, que son los dos caminos que tiene la Fiscalía. Yo creo que todavía hace falta que la Fiscalía presente unas nuevas cartas y ponga unas nuevas cartas sobre la mesa, trate de citar nuevamente a María Claudia Daza y ver si definitivamente ella va a seguir guardando silencio, que tendría la posibilidad de hacerlo legalmente y jurídicamente, o si decide hablar para decir lo que sea que tenga que decir. Eso todavía está en veremos, Yolanda, y faltará ver si el impulso de esas actuaciones procesales se sigue por parte de la Fiscalía o definitivamente hay de alguna manera un desistimiento de esa acción investigativa que termine en el archivo. Pero seguramente la Fiscalía va a insistir y sería muy bueno que la señora Daza, cuando regrese en alguno de los vuelos humanitarios o cuando se normalicen las cosas, pues ponga la cara personalmente. Por ahora, pues compareció y compareció simplemente para hacer presencia, pero no para guardar, declarar nada, sino que decidió guardar silencio. Todavía esto está muy, muy en veremos, Yolanda, y muy crudo en cuanto tiene que ver con alguna verdad, alguna decisión final que se tome alrededor de si se cometió o no un delito a la luz de esas grabaciones con el Ñeñe Hernández.
Siempre, José Manuel, es que es más fácil en Colombia abrir investigaciones que cerrarlas o que conduzcan a algo, ¿no? Remember lo que hablábamos más temprano sobre el caso de Landino. Todo un escándalo, todo un escándalo. Y alguien explicaba que, eso, que el vencimiento de términos no tiene que ver con las pruebas. Pues no lo sé, yo no soy abogada, José Manuel. Pero si se tienen pruebas contundentes, ¿no tendría que avanzar más rápido el proceso?
Sí, sí, seguramente que sí, Yolanda. La verdad es que este proceso lleva apenas unos meses, porque recuerde usted que es en marzo de este año cuando finalmente la policía entrega todas las grabaciones y este fiscal general de la Nación se pone al frente de la investigación. Obviamente las grabaciones son de meses atrás, de plena campaña presidencial, y ya vamos a cumplir la mitad del periodo del presidente Iván Duque. Sin embargo, cuando empieza de verdad a surtirse toda la investigación es a partir del mes de marzo y estamos comenzando el mes de junio. Luego, las cosas se están moviendo tan rápido como se puede, pero uno sí esperaría que se movieran todavía más rápido para decir lo que tenga que decir la justicia. En eso tiene usted razón. Para decir, la señora efectivamente es culpable y esto trae unas responsabilidades superiores del gerente de la campaña, del propio presidente, en ese momento candidato Iván Duque, en fin, o definitivamente aquí no hay conductas punibles, serán de pronto irregularidades electorales que tendrá que analizar el Consejo Nacional Electoral. Lo que sea que tenga que ser, debería pasar mucho más rápido. En eso tiene usted toda la razón, pero es verdad que las actuaciones formalmente comienzan en el mes de marzo y estamos en el mes de junio, y pues ahí van con este llamado interrogatorio de María Claudia Daza.
Son las 9 de la mañana, 19 minutos. Estamos en RCN.